A continuación, presentamos el programa Historia de la Iglesia, un espacio que nos llevará hacia un recorrido de los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Ya con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Hola amigos del programa Historia de la Iglesia. Vimos en un programa anterior, en donde comenzamos a considerar la contrarreforma católica en España, el estado deplorable del clero en esta nación. Allí era similar a la situación de muchas otras naciones de la Europa cristiana en esta época, con abusos del clero, laxitud moral, boato y excesos de parte de ese clero. Vimos también cómo Isabel de Castilla, una mujer genuinamente devota del catolicismo romano, trató de impulsar una renovación de las costumbres morales de los religiosos. Sin embargo, a pesar de la erudición y de las ansias reformadoras de Isabel y del cardenal Francisco de Cisneros, su compañero en esta milicia, ambos sostenían posturas muy radicales en cuanto al catolicismo romano y, por tanto, esta reforma no fue dirigida a la raíz de las doctrinas católicas romanas y a las falsedades propagadas en varios dogmas de los dogmas de esta iglesia, limitándose solamente a la reforma moral antes citada. Debemos recordar que para la época de Isabel todavía no había surgido el protestantismo en Europa y que por tanto no había surgido una fuerza que obligase a los católicos a examinar sus doctrinas y dogmas. Sin embargo, en términos generales, la reforma católica, aún después de aparecer el protestantismo, siguió las líneas trazadas por Isabel. Se trataba de un intento de reformar la vida y las costumbres eclesiásticas, de emplear mejor la erudición disponible para purificar la fe y de fomentar la piedad personal, pero todo esto sin apartarse un ápice de la ortodoxia romano-católica, sino todo lo contrario. Como veremos más adelante, la ortodoxia católica fue radicalizada aún más en el Concilio de Trento. Aún antes de ascender al trono de Castilla, Isabel había prometido en su juventud a Tomás de Torquemada, uno de los inquisidores más crueles que tendría España, que si alguna vez era llamada al trono, dedicaría su vida a extirpar la herejía para la honra de Dios y glorificación de la Iglesia católica. Y para tales fines, la Inquisición se instaura en España en 1478, es decir, 4 años después de la coronación de Isabel, con el fin de eliminar todo vestigio de judaísmo, mahometanismo y cualquier tipo de disensión del catolicismo romano. Aunque la Inquisición ya funcionaba en Europa, en España tuvo la característica de estar bajo el poder de la corona y no bajo la supervisión del Papa. Al surgir la Reforma Protestante, el proceso de reforma dentro del catolicismo tomó otro rumbo. Aunque, como hemos señalado, la reforma católica se remonta por lo menos a tiempos de Isabel, el advenimiento del protestantismo le dio un nuevo tono a ese movimiento. No se trataba ya sencillamente de reformar la iglesia, como en los tiempos de Isabel, por razón de una necesidad interna nacida de la vida misma de la iglesia, sino además de la obligación de responder a quienes proponían una reforma que rechazaba buena parte de la religión medieval. En otras palabras, tras la protesta de Lutero, la reforma católica, al mismo tiempo que continuó el curso trazado anteriormente por Isabel, Cisneros y otros, se dedicó también a refutar doctrinas protestantes. Aparte de este movimiento reformador en España, en otros lugares de Europa, algunos humanistas abogaban por una reforma dentro de la Iglesia católica y por un entendimiento con los reformadores protestantes. Entre estos humanistas podemos mencionar a Erasmo de Rotterdam, Gasparo Contarini, Jacobo Sadoleto y Jorge Witzel, los cuales clamaban por un retorno a la sencillez del Evangelio y a las condiciones imperantes en la Iglesia primitiva. Pero este movimiento reformador no satisfizo ni a católicos ni a protestantes. Ambos grupos sentían que los humanistas estaban buscando un modo de evadir los problemas de importancia en lugar de resolverlos. Respecto de la cuestión central sobre la gracia divina y la forma en que ella operaba, había una división básica que no podía ser superada e ignorada: declaraciones doctrinales ambiguas, concesiones moderadas de los católicos en cuanto al celibato, la misa y la estructura de la iglesia no podían curar una herida que llegaba hasta el corazón. Como hemos visto ya, aún antes de que surgiera la Reforma Protestante, en Europa muchos clamaban por un cambio dentro del catolicismo. Tanto así que algunos piensan que de no haber habido una Reforma Protestante, la Reforma Católica hubiera llegado como quiera. Como señala un historiador, a finales del siglo XV y a principios del XVI, no había hombre pensador en Europa que no creyera en la urgente necesidad de una reforma en la Iglesia Católica y fuera del círculo de su influencia de la Curia Romana, esto era ya un clamor general. Todos lamentaban la condición en que se encontraba la vida cristiana organizada y la mayoría reconocía que el papado, tal cual estaba, era una llaga en el cuerpo de Europa. Al llegar la Reforma Protestante, esta necesidad se hizo más apremiante, de tal manera que muchos comenzaron a clamar por una celebración de un concilio universal que corrigiese lo deficiente dentro del catolicismo y sanara las heridas de la división entre católicos y protestantes. Pero los papas de ese periodo sentían una fuerte aversión hacia los concilios por temor a que se resucitara el movimiento conciliar similar a lo que sucedió en el siglo XV y que intentase poner la autoridad de estos concilios sobre la de los papas, poniendo así en juego la autoridad monolítica y absolutista del papado romano. Pero la presión llegó a un punto tal que finalmente el sucesor de Clemente VII, Pablo III, accedió a la petición y el 2 de junio de 1536 convocó un concilio que debía celebrarse al año siguiente en la ciudad de Mantua. Este concilio no pudo llevarse a cabo debido, entre otras cosas, a las guerras entre el rey de España y Alemania, Carlos V, y Francisco I de Francia. Se hizo otra convocatoria para celebrar el concilio en la ciudad de Vicenza, pero por la misma razón de los conflictos entre Carlos V y Francisco I, la asistencia fue mínima y tuvo que ser pospuesto otra vez. La situación se va volviendo cada vez más precaria para la Iglesia Católica por el avance de la Reforma Protestante, de tal manera que Pablo III y todos sus sucesores deciden responder con medidas de represión antes que ceder a las voces que clamaban por una Reforma Católica. Los instrumentos de contraataque del catolicismo fueron la Inquisición, los jesuitas y el llamado Concilio de Trento. Este último fue convocado en 1545 y se llevó a cabo en tres sesiones, la primera de 1545 a 1549, la segunda de 1551 a 1552, la tercera de 1559 a 1563. El concilio contó con una pobre asistencia al principio de solo 31 prelados, pero terminó con 213 prelados presentes para el 1563. Los jesuitas fueron la orden religiosa más involucrada en la definición de la ortodoxia católica que resultó de este concilio. Las resoluciones que se tomaron allí marcaron el rumbo del catolicismo romano hasta el día de hoy. En cuanto a la autoridad de las escrituras en este concilio, Trento afirmó una autoridad igual para la escritura y la tradición, y que ambas, según ellos, solo podían ser interpretadas por la Madre Iglesia. En cuanto a la justificación por la fe, el Concilio de Trento enseñaba que la salvación no es una obra completamente divina, sino que requiere la cooperación del hombre con Dios. En cuanto a la certeza de salvación, declaró que no hay seguridad de salvación, porque nadie puede saber con certeza de fe que ha obtenido la gracia de Dios. También este concilio declaró que la gracia salvadora debe venir por medio de los sacramentos administrados por la Iglesia Católica Romana, porque, según ellos, toda verdadera justificación comienza por medio de los sacramentos o, una vez comenzada, crece por medio de ellos o, cuando se pierden, se recuperan a través de ellos. La doctrina católica de Trento también reafirmó los siete sacramentos, declarando que cualquiera que niegue alguno de estos debe ser anatema o maldito. Trento se ocupó de hacer reformas como la de exigir a los obispos que viviesen en sus sedes, estableció seminarios para la mejor preparación de sus ministros y declaró que la traducción de la Biblia, conocida como la Vulgata, al latín, era suficiente para cualquier discusión dogmática y con esto se evitaban traducciones que fuesen más fieles al original o aún a discutir posiciones doctrinales basadas en los originales mismos de las Escrituras. Declaró también que la misa era un verdadero sacrificio del cuerpo de Cristo, el cual podía ofrecerse en favor de los muertos. En este concilio, el catolicismo romano definió claramente su posición doctrinal respecto a las enseñanzas de los reformadores y a las escrituras, como vimos, dándole una autoridad similar a la tradición de la Iglesia romana que a la revelación de Dios. Fue un intento desesperado de separarse del movimiento protestante su doctrina y negar la veracidad de muchas de las posturas reformadoras, aunque fuese a costa de caer en una peligrosa trampa, porque también negaban parte de las creencias históricas de las que procedía la Iglesia de Roma. Y en este sentido, el historiador Justo L. González nos dice acerca de este Concilio de Trento que marcó el nacimiento de la Iglesia Católica moderna. Esta no era exactamente igual a la medieval, contra cuya costumbre protestó Lutero, sino que era un nuevo fenómeno, producto en parte de una reacción contra el protestantismo. Durante los próximos 4 siglos, esa reacción sería tal que la Iglesia romana se vería imposibilitada de aceptar el hecho de que muchos de los elementos de la Reforma protestante rechazados en Trento tenían profundas raíces en la tradición cristiana. John Fletcher y Alfonso Ropero, en su libro Historia General del Cristianismo, concluyen sus observaciones respecto a Trento diciendo lo siguiente: dicho concilio condenó todas las doctrinas protestantes, inspiró una actividad agresiva en todo el mundo, reafirmó los dogmas del purgatorio, la invocación de los santos, la adoración de imágenes y de reliquias, suprimió al mismo tiempo algunos de los abusos más grandes, introdujo reforma en las ventas de las indulgencias y en la disciplina de los conventos, y mandó que se diera a los candidatos al sacerdocio una educación más sólida y completa. Y con esto terminamos, queridos amigos de este programa Historia de la Iglesia, concluimos nuestro estudio acerca de la contrarreforma católica en España y en Europa, incluyendo el Concilio de Trento. Será hasta una nueva ocasión.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.